estar informado.
Lo has escuchado en COPE, segunda medalla de oro para España en los Juegos Olímpicos de París. María Pérez y Álvaro Martín acaban de convertirse en campeones del relevo mixto de marcha.
¡Ha tomado la bandera! ¡Choca cinco! ¡Casi se para para saludar! ¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
Así hemos vivido y os hemos contado este triunfo en COPE, la segunda medalla en estos juegos para ambos. María Pérez fue plata en los 20 kilómetros y Álvaro Martín bronce en la misma prueba. Por lo demás, estamos pendientes del regreso de Carles Puigdemont a España. Ya ha anunciado que ha emprendido su viaje del exilio, lo ha dicho él mismo en sus redes sociales. Su intención es estar presente en el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que recuerda se ha convocado para mañana a las 10 de la mañana. Estamos en Cataluña, Sergi Tor.
Y Puigdemont califica su probable detención de ilegal y arbitraria por la ley de amnistía. Acaba de anunciar en sus redes sociales que ya está preparando su salida de Waterloo.
He emprendido el viaje de retorno desde el exilio.
He iniciado el viaje de retorno del exilio, convencido de que no hay otro camino de normalidad democrática que el final de la represión política. Un final que está contemplado en la letra y en el espíritu de la ley de amnistía.
De la ley de amnistía.
El Consejo de la República, que preside el propio Puigdemont, ha convocado a los medios de comunicación en su llegada mañana a las 9 de la mañana en el Passeig de Lluís Companys. El Centro de Coordinación Policial de Mossos empezará a las 7 en el Parc de la Ciutadella y solo habrá una puerta de entrada al parque donde se accederán personas acreditadas. El objetivo de la policía es detener a Puigdemont antes de su llegada al Parlament. El propio Puigdemont, acabamos de decir, ha convocado a los medios a las 9. Allí es donde se prevé su detención y, sin pasar por ninguna comisaría, trasladarlo a la Ciudad de la Justicia para pasar a disposición judicial. Este hecho, si se confirma, provocaría la suspensión del pleno de investidura a petición de Junts per Catalunya.
Un pleno que está en el aire y en este primer miércoles de agosto el Papa Francisco ha retomado las audiencias generales tras el verano, un encuentro en el que ha vuelto a expresar sus temores por el polvorín que supone Oriente Medio. Ángeles Conde.
Para escapar un poco del calor de estos días en Roma, la audiencia ha sido en el aula Pablo VI, donde el Santo Padre ha pronunciado una catequesis sobre el Espíritu Santo en la obra de la redención. Al concluir, ha pedido que se calmen los ánimos en Oriente Medio y que se busque la paz.
Continúo a seguir con grandes preocupaciones.
Continúo siguiendo la situación en Oriente Medio y reitero mi llamamiento a todas las partes implicadas para que el conflicto no se extienda y cese inmediatamente el fuego en todos los frentes, empezando por Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima, es insostenible.
El Papa, que esta mañana ha recibido a una delegación de la comunidad afgana en Italia, ha invitado a redoblar esfuerzos para que se elimine la discriminación contra las mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Volvemos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Hoy nos hemos despertado con una medalla de oro.
¡Ahí está! ¡Ha tomado la bandera! ¡Choca cinco! ¡Casi se para para saludar! ¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
¡Medalla de oro! María le pide rápidamente, Ángel. A Álvaro que salga, ¿eh? Medalla de oro para España, la segunda que consigue la delegación. ¿Dónde están ahora mismo Ángel García, nuestros medallistas?
A punto de subir a este podio improvisado bajo la Torre Eiffel, de recibir su corona de flores. No será la medalla, esa será esta tarde, a partir de las 18:44 en el estadio, pero aquí les veo, bajo la Torre Eiffel, aplaudiendo a los medallistas de bronce, los australianos, María Pérez y Álvaro Martín, campeones olímpicos.
Bueno, ahora mismo está subiendo la pareja australiana que ha ganado la medalla de bronce. Recordemos, Álvaro Martín ganó bronce en 20 kilómetros marcha. María Pérez ganó plata en 20 kilómetros marcha. Y esta misma pareja se va a llevar la medalla de oro. Recuerden, la ceremonia de entrega de medallas va a ser esta tarde en el Estadio Olímpico. Pero ahora mismo se hace un podium conmemorativo debajo de la Torre Eiffel. Se anuncia el nombre de la pareja ecuatoriana, medalla de plata. Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, les entrega la mascota y escuchen el nombre de los españoles. Va a anunciarse el nombre de los dos españoles medalla de oro.
Rocky Atlas.
First place, Alvaro Martín y María Pérez.
Álvaro Martín y María Pérez suben a lo más alto del podio, son medalla de oro. Y así hablaban en el micrófono de la COPE.
Estamos felices, que no hemos podido hacer otra cosa, creo que la marcha se lo merecía. Y ahora sí podemos decir que aquí sí que hay igualdad y que hemos conseguido un hito histórico. Tenemos la corona que se le... La triple corona. Que es que ya la cabeza no da para más. La triple corona que nadie antes lo había conseguido y que es un honor compartirlo con mi compañero.
Álvaro, di algo de tu chica. Di algo de tu chica.
A ver, ¿qué se siente? ¿Cojones voy a sentir? Pues felicidad, estar destrozado, cansado, alegre. No ha sido fácil, quiero decir, que alguno desde fuera dirá, ah, pero si iban con distancia, no ha sido fácil, no nos queríamos relajar. Y bueno, precioso, ¿no? Lo que comentaba mi chica, pues el que poder estar, que ella vea convertirme campeón olímpico, a mis padres también y a toda la gente que está aquí, no sé, ya no solo por nosotros, por María y por mí, sino también por los compañeros que no han podido competir, evidentemente, porque tenemos un grandísimo nivel en la marcha española.
La marcha, no de nosotros.
Es un triunfo de la marcha, no es un triunfo ni de Álvaro ni de María, es un triunfo de la marcha española.
Tres medallas en marcha.
Nos pedían más, nos pedían más.
Pero... ¿Qué más podéis dar? Si es que no podéis dar más.
No, es que a nivel individual, sabéis que yo fui bronce, ya plata, y es verdad que no queríamos conformarnos con esas medallas, pero... Creo que tanto su plata como mi bronce dimos todo lo que teníamos y hoy hemos tenido grandísimos rivales y compañeros y mira, pues hoy ha podido ser el oro.
Un grito, chicos, un grito para España.
¡Vamos España, joder!
Bueno, era el grito de los campeones. Por cierto, Malvar, España de balonmano va a la prórroga frente a Egipto. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues Jordi Rivera se la jugó, perdíamos de 4, jugó con 7 jugadores en ataque sin portería. Nos salió afortunadamente bien y al final tiempo concluido, empate a 25. Estamos en tiempo de prórroga, recordemos que son 2 prórrogas de 5 minutos y llevamos ya 2-0-5 de esta primera parte de la prórroga, empate a 26.
Siguen llegando buenas noticias, escalada, el medalla de oro que ha hecho Joseba.
Pues mira, aquí lo tengo, Alberto Ginés. Está aquí esperando un poco, mirando los marcadores a ver qué tal se da la cosa. Pero la dificultad ha sido, Alberto, una burrada lo que ha sido.
O sea, ¿qué pasa? Seguro, pero es que, o sea, cuando estábamos entrenando para eso, estos últimos meses, o sea, joder, sabíamos que estábamos muy bien de forma, pero claro, de estar bien en forma entrenando, sin presión, tranquilamente, en tu casa, durmiendo en tu cama, con tus amigos, a venir aquí a hacerlo bien, hay un paso muy grande, pero creo que al menos hoy lo hemos conseguido. No sé aún si será suficiente para hacer la final, espero.
Sí, es suficiente. Sí, no te rías, que sí.
No sea...
Que ya tienes ya a todos los demás por detrás. No te pueden quitar estar entre los 8. De hecho, es que estabas liderando la prueba ahora mismo.
Sí, estoy primero y creo que saco bastantes puntos en dificultad a los demás. Pero bueno, creo que faltan 8 por salir.
7 ya.
Sí. Bueno, pues eso, estoy bastante contento. Hoy no podía hacer lo mejor, eso es lo mejor que sabía. Y eso, y ojalá que sea suficiente para estar en la final. ¿Y
en la final? ¿Se puede repetir lo de Tokio?
A ver, o sea, el objetivo principal era pasar a la final, creo que eso, siempre le he dicho que nos gustéis paso por paso, primero había que clasificarse a Tokio, a París, perdón, luego pasar a la final, y en la final es que cualquier cosa puede ser, ya pasé en Tokio, hay que decir, posibilidades hay, porque si estamos en la final hay posibilidades, ahora falta hacerlo bien y que todo se dé para poder estar en un podio, pero...
Qué modestos sois los extremeños, coño.
No soy modesto, pero buena gente sí.
Suerte, que vaya bien, gracias.
Bueno, gracias.
Bueno, pues ahí está nuestro medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio. Feliz, como lo están María Pérez y Álvaro celebrando la medalla de oro. Dobarro, en taekwondo, ¿qué contamos?
Bueno, pues que está a punto de salir la nuestra, Adriana Cerezo, que ha de pelear con María Sara Gripoli, la uruguaya, pero previamente se tiene que disputar el combate en la tailandesa y la marroquí. Así que calculo que en unos 10 minutos disputará su primer combate de octavos de final Adriana Cerezo.
Estadio de San Denis, donde esta tarde María y Álvaro van a recibir la medalla de oro. Noticia de la mañana, Eri Frade.
Está a punto de comenzar la participación española con el pistoletazo de salida de la primera semifinal del 5000, donde tenemos a Thierry Endicu Wenayo. En la segunda serie participará Adel Mechal. A partir de las 12 menos 5 tendremos las de 800 masculinos con Ben, Canales y Atawi. En medio, Yulemnis Aguilar. La nacida en Cuba, residente en La Coruña, va a participar en el grupo B de la calificación de jabalina. Tiene que alcanzar los 62 metros, marca que ya tiene superada este mismo año. Y cerraremos la mañana a partir de la 1:45 con la complicadísima repesca del Milky femenino con Esther Guerrero y Águeda Márquez.
Bueno, dos noticias más. Recuerden, Canal Olímpico, ¿cómo le va a las embarcaciones españolas, Juancar?
Recordemos que en chicas tendrán que ir a la repesca tanto Estefanía Fernández como su compañera de equipo Begoña Lazcano. Francisco Cubelos ha sido tercero en su serie de K1000 y en estos momentos Adrián del Río está precisamente en el Canal Olímpico intentando la clasificación directa.
Parque del Skate, centro de París. Dani Gil, cuéntame.
A partir de las 12:30 en la Plaza de la Concordia tenemos a otros dos españoles en busca de clasificarse para la final de skatepark masculino. En la primera serie llegará el turno para Alen Cortavitarte y Dani León cerrará la fase preliminar. Recuerdo que tienen tres rondas que se quedan con la mejor nota de las tres y que los 8 mejores de los 22 que compiten esta mañana pasan a la final de esta tarde en el mismo escenario a las 5:30.
Luis Malvar, balonmano, prórroga. Primera parte, España-Egipto, ¿cómo sigue?
Terminó la primera parte de la prórroga, España 27, Egipto 26. Nos quedan 5 últimos minutos para intentar estar en semifinales en los Juegos Olímpicos París 2024.
Última noticia, nos llega desde Valencia. Iván Herraiz, ¿quién se va del equipo, che?
Javi Guerra, hay acuerdo ya entre el Atlético de Madrid y el Valencia, es noticia COPE, para que se marche por 25 millones de euros más 5 en bonus y beneficios a futuro para el club de Mestalla. El futbolista no ha entrenado ya esta mañana en Paterna y viajará a Madrid en las próximas horas para pasar reconocimiento médico y firmar su contrato hasta 2030.
Recuerden, en balonmano estamos a 5 minutos de meternos en la pelea de las medallas. Prórroga, ganamos de 1, segunda parte, volvemos a las 12.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. 29 grados a esta hora en Cibeles. Vamos a llegar hoy a los 38 en la capital. Avisos amarillos en la zona metropolitana de Henares y en la sierra. Y naranja en el sur, Vegas y oeste hasta las 9 de la noche. En cuanto al tráfico, dificultades tan solo en la A2 en Torrejón, sentido salida. Ya dentro de la capital, tráfico intenso en ambos sentidos, en la Gran Vía, en Santa María de la Cabeza y en los paseos de las Delicias y del Prado en ambos sentidos, así como en O'Donnell. Desarticulada en Madrid y Valencia una organización criminal de carteristas dedicada a robar a turistas en una operación de Europol. Los carteristas querían desplazarse hasta París para perpetrar sus robos en los Juegos Olímpicos. Empleaban a veces métodos violentos. En total han sido detenidos 17 miembros de esta banda de origen bosnio por delitos contra el patrimonio y trata de seres humanos. Escuchas Herrera en COPE con todo lo que te interesa.
Te lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España en mano! ¡María Pérez! ¡Medalla de plata!
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
¡Qué medalla de bronce, chaval!
¡Medalla!
Siempre está en la puerta, indio.
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del plus para el plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 16, estamos en directo en Herrera en COPE, las 10 y 16 en las Islas Canarias, y les quiero contar una historia de una persona que ha intentado hacerlo todo y lo ha conseguido. Yo creo que ya podemos decir que lo ha conseguido todo. Y dar el paso a hacer algo por primera vez cuando uno pasa los 70, está mal hablar de edad, pero bueno, es importante, ¿eh? Cuando alguien hace algo pasados los 70, podemos decir que está loco. No, yo creo que podemos decir que está vivo, ¿no? Y es el paso que ha dado Carlos Toro. Sí, a muchos de ustedes ya les suena, ¿no? Carlos Toro, periodista y cantautor. Porque esta es la historia que les quiero contar. Porque después de llevar toda la vida escribiendo canciones para otros artistas, se convierte en intérprete de sus propios temas con la publicación de su primer disco, Nunca es tarde. Pero les voy a contar un poco de dónde viene su historia. Porque en casa de los padres de Carlos Toro sonaba el flamenco. También sonaba ópera, sus tíos cantaban bastante bien. Así que Carlos crecería pues con las orejas muy abiertas a cualquier sonido, ¿no? Abierto a todo. Su padre, que era bilingüe, además le enseñó francés y así llegó a la canción francesa. Pero es que después se dejaría llevar por la canción inglesa que entraba en España. Él dice que siempre ha sido una esponja para la música. Pero fue con el primer disco de Los Brincos, ¿recuerdan ese disco, flamenco?, cuando él supo que quería dedicarse a esto. Porque es que Carlos Toro, en ese momento, tenía 17 años, trabajaba en una agencia de viajes y dijo, oye, ¿y si le doy a la música? Él fue cantautor y fue telonero de Serrat. Así que si quieren saber cómo termina la historia, que nos la cuente él. Carlos Toro, muy buenos días.
Estoy loco y estoy vivo.
Estás las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas, sí, sí, sí. A lo mejor es que son cosas complementarias. Bueno, después de toda una vida escribiendo para otros, y en los periódicos, bueno, canciones en este caso, me llega la oportunidad a través de un primo hermano de Juan Pardo, de Los Brincos, de José Ramón Pardo, factotum de la compañía Ramalama, al que yo llamo el sumo pontífice de la música pop rock en España. Yo había ido grabando para mi propio placer canciones mías, que componía en casa y con amigos, las fui grabando en estudio, guitarras, bajo, batería, y José Ramón supo de algunas de ellas, y bueno, me fue persiguiendo amablemente para sacarme un disco. Yo no estaba muy convencido, no porque dudase, que también, de mis capacidades, sino porque estaba muy liado, componiendo para otros, viajando mucho para el periódico, en cosas de deportes, Juegos Olímpicos, entre otras cosas, y... Pero bueno, ya el verano pasado ya me convenció y aquí estoy con un disco, efectivamente, Nunca es tarde, no ya pasado los 70, cercanos los 80.
Es que no quería yo...
Dilo.
No quería yo precisar porque digo...
Sí, precisa porque aparte de la gracia de este asunto está en que soy muy mayor. Pero bueno, estoy bien.
Estás muy bien.
Me respetan las lesiones, estoy bien, toco madera, no hay prisa en estar mal, todo se andará pero no hay prisa. Y aquí estoy con un disco, a mi juicio, precioso, que para mí es una, disco grabado, publicado a una edad imposible, un cantautor novel de ¿sí? 78 años, eso me convierte una vez más en una anomalía estadística.
Oye, pero Carlos, estas canciones, ¿por qué te las guardaste para ti? ¿Por qué no salieron para algún otro artista?
Porque no sé, son vivencias muy, muy mías, experiencias, ilusiones, sueños. Cuando componemos para otros, enviamos parte de nosotros mismos, claro. Pero ese mensaje está en la voz de otros y se identifica con esos otros, ¿eh? Cuando yo escribo Resistiré, con Manuel Díaz de la Calva, eso es una canción muy mía, pero el mensaje es a través del dúo dinámico, que también se identifican con eso. Ahí soy yo, digamos, un actor secundario. Pero cuando los cantautores escribimos para nosotros mismos, estamos desnudos de cuerpo y alma, no hay ni trampa ni cartón, somos nosotros en estado puro. Todo lo que hay ahí, en los cantautores y en este caso en mi disco, es la sinceridad absoluta, nuestro espíritu abierto en canal.
Hay una canción que, si todo el mundo tiene una niña bonita ahí en este disco, creo que podría ser esta.
Hace un sol radiante cuando llego a la ciudad. Es un largo viaje desde el páramo hasta el mar. No me espera nadie cuando voy por el andén. He vuelto por amor a un sueño, sin saber qué piensas tú, corazón a cara o cruz.
Claro, cuando analizas la letra de una canción te das cuenta de que hay una historia, ¿no? Esta historia, Las calles de Gijón, hablan de un amor, hablan, entiendo que de una historia que es muy de verdad.
Muy de verdad, en cuerpo y alma, muy de verdad, sí, sí. Aquí se sublima, se reproduce, se recuerda, es como si la inmortalizaras. Eso, la música tiene algunas maravillas incorporadas y una de ellas es que convierte una historia en algo inmortal.
Claro, estas canciones tú las tienes en la recámara, llegas a una discográfica y esperas que guste, esperas que las letras impacten. Pero hay una cosa que es un problema muy de los cantautores. Hay discográficas a las que le gustan tus letras, pero no le gusta tu voz. A otras es al contrario. Les gusta tu voz, pero es que no les termina de encajar las letras. ¿Esto te ha pasado?
Eso me ha pasado. Sí, sí, yo he firmado varios contratos discográficos y no llegaron a buen puerto por esa razón, en algunos de ellos, y en otra de esos contratos, es porque me cerró el paso Luis Eduardo Aute.
¿Luis Eduardo Aute?
Sí, yo no pude firmar con RCA porque acababan de firmar a Luis Eduardo Aute y me dijeron allí que no podían tener a dos artistas muy parecidos en la misma compañía. Y bueno, yo oí por primera vez ese nombre y estuve muy ansioso durante algún tiempo a ver quién era ese Luis Eduardo Aute que me había cerrado el paso. Luego Aute fue Aute. Es decir, me cerró el paso bien cerrado, no tengo...
Ahora es un honor incluso, ¿no?, que te haya cerrado el paso.
Claro, lo repito muchas veces porque resulta que, digamos, fui vencido en buena lid por un gigante, por Aute.
Y además que dicen, no, es que dos cantautores que cantan parecido, cantan igual, oye, pues eso es todo... Ahora mismo es un halago, pero...
Un halago, sí, sí.
Pero
sí,
entonces, sí. Claro, a ti te cerraron una oportunidad.
Claro, pero yo no conocía a aquel chico, luego ya enseguida ya sacó con éxito sus discos y me di cuenta de que, bueno, que en ese sentido no podía pensar, hay que ver qué faena me han hecho, quién es este chico, vaya petardo, me la han jugado. No, dije, caramba, acepté deportivamente la derrota.
Claro. Oye, este disco que llega ahora... porque nunca es tarde, uh-huh, tal y como se llama el disco. ¿Qué te sientes ahora como un autor como aquel cantautor que por fin ha conquistado esa meta que tenía?
Sí.
¿O te sientes con los nervios de un debutante de acabo de aparecer aquí? ¿Cómo lo...?
Ambas cosas. Además, es un debut tan tardío que produce más nervios. Pero por otro lado, tengo ya mucho camino recorrido y eso me da una cierta tranquilidad. Lo que sucede con esto es que se cierra un círculo virtuoso. Antes del periodismo fue la música. Y antes de la autoría musical fui yo como cantautor. Si yo soy algo en la música como autor es porque fui cantautor. Y de pronto vuelvo a ser cantautor. Es algo... Ninguna imaginación puede ser tan calenturienta ni tan atrevida.
Y a lo mejor lo que has sido como periodista también te va a ayudar a serlo ahora como cantautor.
Sí, todo eso. Pero el periodismo, es un episodio o una profesión que mantengo todavía aparte. No es la música, es escribir. Bueno, tiene puntos de concomitancia, hay cosas parecidas. Pero la música es otra cosa. Podría ser perfectamente solamente autor y no periodista. Pero si soy autor, después de una carrera larga, muy sólida, por así decirlo, es porque fui un cantautor decepcionado. Pero claro, no tengo ninguna decepción hacia una profesión que al empezar como cantautor, aunque fuera, digamos, fracasado en su momento, me permitió introducirme en el mundo de la música.
Fuiste autor, cantautor.
Por ahí ya conocí a la gente del mundo de la música, editoriales, productores, cantantes, y ya me introduje en la música. Si soy algo como autor es porque fui cantautor y ahora soy cantautor, lo que era al principio con 19, 20 años. Es algo maravilloso.
Totalmente.
Algo insospechado, casi imposible.
Oye, pero Carlos, ¿cómo se enfrenta uno? Bien, tú dejas de lado aquello de cantautor, no ha habido suerte, un tal Aute adelanta por la izquierda, pero te conviertes en autor de canciones que, bueno, han llegado lejísimos, pero ¿cómo te enfrentas a la página en blanco? Cuando ese primer encargo de componer, ¿para quién lo hiciste y cómo te enfrentas a eso?
El primer éxito fue un tema con Marisol. Ven, ven. Ven, ven, esta es mi llamada, ven, ven. Y eso me abrió puertas. Me abrió puertas en el mundo de la música y ya fui haciendo más cosas. Y bueno, Marta Sánchez, Paulina Rubio, Demi Rusos, Albano y Romina, Adamo, Humberto Tozzi, muchos temas de extranjeros. Muchos temas.
Bueno, ahí has dicho dos cosas, porque una cosa es componer de
y otra
cero
es adaptar,
y otra cosa es adaptar.
Sí. Hay en las letras hay composiciones originales y luego otras que son adaptaciones, que son muy difíciles porque una original eres tú, pero para adaptar tienes que mantener el espíritu, la letra y el espíritu de la letra original y componer y hacer que esa canción llegue al oyente español con la misma fuerza, con la misma intención que la letra original. Y ahí he tenido, bueno, pues Demi Russo, Franco Battiato, Humberto Tozzi, he tenido, digamos, bastantes éxitos. Y luego ya, pues también temas originales, sobre todo, pues, no sé, Dudinámico, Marta Sánchez. Claro, con Marta yo he publicado 49 canciones. Hemos compuesto más, pero hemos publicado 49. Es una larga carrera, una carrera bastante, bastante fértil, bastante, en fin, todos estos años, publicando cada año un número considerable de canciones, y bueno, y hasta que hemos llegado, sin dejar de ser autor, pero ya ha cambiado todo, el sistema, el modelo, el tipo de música que a mí me gusta hacer, ha cambiado todo, así que eso está un poco apartado en mi vida profesional. Lo que tengo a diario es el deporte, es el periódico, el mundo, y el tema autoral está un poco aparcado, pero no lo está nunca, porque las canciones siguen sonando.
Una cosa que has hecho, que muchos hemos descubierto hace poco, porque no lo sabíamos,
no
se sabe todo en esta vida, es esto que suena ahora mismo de fondo, Oliver y Benji.
Sí, sí.
Esto ha acompañado a tantísima gente, de hecho. Ahí está mi compañero Fernando, que le ha hecho una ilusión. Le ha hecho una ilusión tremenda saber que tú eras el autor de esto.
Sí, sí.
Porque, claro, le has dado un poco voz y a una serie que es una serie mítica en Japón.
Sí, sí, sí.
Que cuenta.
Pues de aquí es una serie generacional. Gente de esta edad, gente que tiene 40 años, 38, 40 y algo, digamos, se han amamantado con esa serie. Y yo he descubierto ahora, cuando se me han hecho entrevistas, he firmado autógrafos ahora.
Sí, sí, sí.
Por Oliver y Benji, sí, sí.
Y además es que no es fácil, porque es como que tiene que ser simple, pero tampoco quieres caer en la banalidad. Joder. ni que sea simple no significa que sea tonto, ¿no?
No, he dicho muchas veces que me costó hacer Oliver y Benji, más que resistiré. porque Oliver y Benji, eso tenía que ser muy, muy sencilla, muy simple para los niños, pero no una bobada. Los niños son niños, pero no son tontos, tienen ya su inteligencia. Y luego había algunas palabras, digamos, que me tentaban al tópico. balón, ilusión, afición.
Claro. campeón.
Ya la tenía hecha, las tenía hechas. Y bueno, y tenía que aplicarlas. Tenía que mezclarlas bien. Pero de un modo que no fuera muy ripioso, muy tópico. Le di muchas vueltas. Bueno, salió eso y fue una serie, ya digo, pues es una serie generacional, una serie legendaria. Y seguramente, después de Resistiré, esta es la segunda canción de mi vida.
Sí, totalmente. Cuando Resistiré se convierte en himno del COVID, en esa época tan dura para todos, porque tú con Resistiré, bueno, tocaste lo máximo que podías, sí, aspirar, pero claro, las expectativas aumentan cuando...
Claro, era una canción muy importante en la vida, mi vida profesional y en la del dúo dinámico, muy importante. Y aquí y en América, también he dicho muchas veces que era tan importante que cuando la gente precisó de una ayuda emocional para afrontar la epidemia, la gente recurrió espontáneamente a Resistiré. No fue una orden ministerial. Como esta canción se titula Resistiré, pongámosla, claro, en el BOE para que la gente... No, la gente, eso nació espontáneamente en las terrazas, los balcones, en las calles, y había todo un país a las 8 de la tarde cantando eso. Yo mismo, también, como un ciudadano más.
Sí, sí.
Eso fue algo que todavía tardo en asimilar. Fue una mezcla de orgullo, de miedo, de alegría, de tristeza. Había una tragedia, morían mucha gente cada día. Y yo y Manolo estamos contribuyendo a que la gente pensara que podríamos salir de esto, que podríamos aguantar y un día salir de esto. Bueno, fue algo, sin duda, la canción de mi vida, por todas las razones que he expuesto.
Sentir aquel dolor crecer dentro de ti. Tal vez te preguntaste por qué a mí.
Bueno, sabes, Carlos, que si todo sigue el curso natural de las cosas, después de un disco uno tiene que hacer una gira.
Ya, pero a eso no tengo tiempo. No tengo tiempo. Eso significa formar un grupo, ensayar. Para eso ya me pilla mayor. Me pilla mayor, no físicamente, mentalmente, y sobre todo me pilla trabajando y haciendo cosas.
Claro, es que no has parado de trabajar.
No, yo sigo...
Has hecho este disco, pero
sí,
sigues trabajando.
Sí, sigo trabajando permanentemente. Ahora estoy con los Juegos Olímpicos todos los días, estoy full time trabajando. Y lo otro es demasiado trabajoso, demasiado, no sé cómo podría quedar. Habría que ensayar, montar las canciones. Eso me da mucha pereza. Eso ya hablé con la compañía desde un principio. Naturalmente, eso limita las ventas, limita la difusión, es lógico. Pero José Ramón Pardo y yo convinimos que yo ya no tengo edad para andar de gira.
Oye, Carlos, te agradezco mucho que nos hayas recordado aquí en Herrera en Copé que nunca es tarde para hacer las cosas, porque hay tanta gente que piensa que ya a una edad ya no está para hacer cosas.
Bueno, es tarde para estar de gira.
Para estar de gira, pero,
sí, sí.
Pero
bueno,
¿quién iba
cuidado,
a decirte
por,
que...?
No, porque no quiero, si no lo hubiera hecho.
¿Lo
claro,
hubieras hecho?
Claro. Sí. Hay edades para todo, pero es verdad que en un momento dado en la vida, edades imposibles, imprevistas, se convierten en edades asimilables a empresas que tú puedas hacer o puedas soñar con ellas. Es cierto que mientras uno está vivo y esté loco, nunca es tarde.
Pues vivo y loco, aquí está Carlos Toro compartiendo su música y un poquito manchado, manchado de rock.
Sonaba una guitarra y algo grave sucedió. Se me clavó en el alma y allí se atrincheró. Yo no era más que un crío metido en su rincón. No supe defenderme del dolor.
El dolor no lo sé, Carlos, pero de todo lo demás te defiendes estupendamente.
Sí, es que el dolor es placentero y el placer es doloroso. quiero decir que cuando se tiene una pasión tan incendiaria por algo, duele de hermosa. Y a mí la música me ha hecho muy feliz y me ha dolido.
Pues a nosotros yo creo que la única opción es que nos haga felices. Ese disco que te has atrevido, ya digo la edad, pero ya lo has dicho,
sí,
con
78, ¿no? Sí, esa es la gracia.
Con 78 años la gracia es esa, el disco de Carlos Toro, Nunca es tarde, porque nunca es tarde para hacer algo que has soñado. Carlos, muchísimas gracias.
A vosotros siempre, un fuerte abrazo a todo el mundo.
Por sorpresa, sin conmiseración, manchado de rojo.
Y ahora hablo con Tony, que tiene que contarme algo de la Mutua.
Hola, que terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. ¿Pero cómo puede ser esto? Mira, lo que tienes que hacer es decir adiós y marcharte a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar 91-555-5555. Y ahora también puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. ¿Dónde puedes consultarlo todo? En Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca, porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Que es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 11:40, 10:40 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. hablando de muchas curiosidades. Yo ahora mismo, si les digo espejito, espejito, ¿hay alguien más hermosa que yo en el reino? Bueno, primero van a decir que soy un poquito vanidosa, luego igual piensan en la bruja de Blancanieves, pero no. Y si digo que vamos a hablar de un conde asesino con tierras en Transilvania, entonces pensarán en el conde Drácula, ¿no? Pero tampoco. Hoy vamos a conocer la historia de la condesa Báthory. O lo he dicho bien o lo he dicho mal, Ana. Hay dos opciones. Ana Velasco, buenos días.
Ha hecho muy bien, muy bien. Fíjate, vamos a conocer la historia de Erzsébet Báthory, que es más conocida a veces como la condesa sangrienta o como la condesa Drácula. O sea que te has acertado perfecto, ¿eh? Y nació un 7 de agosto, o sea, hoy, en 1560, y vivió entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y es considerada, ojo, la mujer con más asesinatos de la historia. Y dices bien, Bárbara, porque como la bruja de Blancanieves, pues ella también podía, digamos, decir esas palabras porque estaba obsesionada con la belleza y con la hechicería. Y se cree que para conservar la juventud mató a más de 650 mujeres. Se sabe, sí, que era parte de una de las familias pues más poderosas de Hungría, gobernó sobre tierras húngaras, pero en la actual Eslovaquia, porque claro, el reino de Hungría, el imperio austrohúngaro era mucho mayor que solamente lo que es hoy Austria y Hungría, ¿no? Y si piensas, pues en el Conde Drácula, como decías, que es un personaje de ficción, o sea, insistamos en esto, el Conde Drácula no existió,
eso es.
Exacto, se relaciona también con ella porque en realidad está, bueno, emparentado con ellos porque su familia materna eran los príncipes de Transilvania. A ver, no es que sean, digamos, súper cercanos, pero sí que tienen una cierta relación. Entonces, bueno, a ver, lo que más les unía era que la gente vivía en sus tierras aterrorizada.
Hombre, es que yo me pregunto, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo empezó a matar? Porque 650 mujeres, oye, esto...
Sí. Además es que hubo un juicio.
Ah, vale, eso te iba a decir. Digo, aquí antes la habrían pillado mucho antes de que llegase a tantas mujeres.
Sí, mira, Báthory, o sea, era una noble de la época. O sea, la criaron como protestante calvinista, aprendió muchos idiomas. De hecho, ya dominaba lenguas clásicas como el latín, el griego. Además, hablaba alemán, húngaro, que sabes que es un idioma súper difícil. Con 13 años la comprometieron con el conde Ferenc Nadasdi y la casaron con él a los 15 años, que esto era, pues, normal. Y gobernaron en terrenos de Transilvania y de Hungría, que ya decimos, no es Hungría-Hungría, sino Eslovaquia, ¿vale? Su esposo le regaló un castillo ahí en un pueblecito en Sechte, con 17 pueblos sobre los que ya gobernaba, que te tienes que poner en la mentalidad del siglo XVII, o sea, esto era normal, los nobles eran superpoderosos, igual que el rey, yo que sé, Felipe II, pues le regala los Países Bajos españoles a su hija cuando se casa, pues este señor pues también le regala unos territorios, ¿no?, para que gobierne sobre ellos. Lo que pasa, también te digo, es que este sitio no era un enclave ni un paraíso de ensueño, precisamente porque en esta época Hungría estaba ocupada una parte por el Imperio Otomano, por los turcos. Entonces, este castillo suyo donde ellos vivían estaba justo en la frontera con los turcos. ¿Y a qué se dedicó su marido durante todo el matrimonio? Pues a combatir a los turcos. Entonces, seguro que has oído hablar de la historia esta de los cruasanes, que sabes que son típicos de, en realidad el origen es centroeuropeo, pero son una media luna por precisamente la ocupación turca, ¿no? El símbolo es la media luna. Uh-huh. Y luego es verdad que luego ya han dado el salto a Francia, hoy los tenemos como un símbolo pues de Occidente y demás, pero en su origen son el testimonio de esta ocupación, de este dominio y poder del Imperio Otomano. Bueno, pues este hombre estuvo combatiéndoles todo el tiempo. En este intervalo de años en los que estuvieron juntos, que fueron casi 30, pues tuvieron una hija y quizá un hijo también. Esto no está muy claro, pero parece que sí. Y pues la guerra contra los turcos lo acabó pesando a su marido. Y hacia 1601 enfermó. No se sabe muy bien qué le pasó, pero se cree que tenía algún problema en las piernas que le dejó pues impedido para moverse. Y en 1604 murió. Y aquí empezaron a correr rumores de que algo raro pasaba en el castillo. Y se decidió hacer una investigación.
Oye, vamos a ver, muere su marido, uh-huh. Al comenzar el siglo XVII se investiga de forma oficial las desapariciones de niñas en sus territorios y confirman que ella es la responsable. ¿Esto está confirmado? ¿Que fue una asesina en serie?
Sí, pero a ver, los rumores en sus tierras pues circularon por toda Hungría y en 1610 el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que hubiese sido digamos el Carlos V de la época, pero ya en esta época no era Carlos V, sino que era Matías II, pues pidió al Palatino, que era el gobernador de Hungría, que investigara y designó a dos notarios que recogieron pruebas. Y en octubre de 1610, por ejemplo, ya habían recogido más de 50 declaraciones de testigos y al año siguiente pues este número había aumentado hasta 300. Hicieron dos juicios en 1611 y fue condenado nada. Y en diciembre de 1612 fue detenida y encarcelada ahí en el castillo este que le había regalado su marido como regalo de bodas, y la arrestaron junto a cuatro sirvientes que pues debían ser sus cómplices. Cuando llegó allí uno de estos notarios, Georges Tursot, pues se encontró con una niña muerta en el castillo y con otra que estaba presa viva también allí dentro. Y esto se conoce porque le escribió a su mujer una carta pues contándoselo. La historia luego fue, digamos, divagando y se convirtió en que se la había encontrado ahí envuelta en sangre, ¿sabes? Con la niña está muerta y haciendo algún tipo de rito y demás, pero no es verdad, ¿eh? O sea, ella estaba cenando y lo que se dijo fue, vamos a meterla en un convento, pero claro, con la historia esta de los rumores de los asesinatos de mujeres, pues no sé, un convento de monjas no parecía el sitio ideal, y la dejaron en arresto domiciliario. A los sirvientes se los llevaron detenidos y confesaron que había asesinado y torturado a un montón de niñas, mujeres de la nobleza. Y a partir de ahí, pues el relato que nosotros conocemos es el de que mataba a vírgenes para untarse de su sangre y permanecer joven. Y ahora yo te digo, ¿pero lo hizo o no lo hizo? Porque, a ver, es verdad que fue condenada en el juicio, pero los sirvientes confesaron bajo tortura. Esto era normal en la época, o sea, se consideraba de hecho que tenían que torturarte para que dijeras la verdad, que hoy se sabe que si te torturan tú dices lo que sea, ¿no? Luego están los testigos, que no fueron ninguno testigos presenciales, o sea, todos declararon haber oído rumores de que esto pasaba, ¿vale? Y lo de los 650 asesinatos tampoco está confirmado. Entonces, es un número que una criada dijo que había visto en unos libros de ella, pero a ver,
Es que claro, si el testigo no es testigo realmente, porque no estaba, los rumores, claro. Bueno, nos dejamos llevar por los rumores. Bueno, aquí hacemos mucho esto, es muy de, yo creo que ha sido siempre lo de los rumores muy de hoy en día. Uno escucha un rumor y uno lo hace titular. Esto le pasa mucho a nosotros los que nos dedicamos a la comunicación. Hay veces que hay que tener cuidado, porque si es un rumor, no lo puedes dar como titular. Pero entonces, no hay nada confirmado por lo que me cuentas, Ana. ¿Y se sabe de dónde viene la historia de que estaba obsesionada con la belleza? Porque tampoco se sabe si esto era cierto o sí.
Sí, no se sabe si es cierto. Se sabe que esta leyenda fue circulando con el paso del tiempo, porque al principio era simplemente que asesinaba a chicas. O sea, esto no tenía como una continuación. Pero es que se cree que ella podría padecer epilepsia. Y de niña se sabe que tuvo convulsiones. La epilepsia, sabes que es una enfermedad pues del cerebro, de la que en aquella época no se sabía demasiado, pero sí que se conocía, y se conocía relativamente bien. Por ejemplo, muchos personajes ilustres habían padecido epilepsia, ¿no? Julio César es quizá el más famoso. Hércules, este de las aventuras de Hércules. Alejandro Magno se cree que debió padecer epilepsia. Y la cosa es que era una enfermedad rara, ¿vale? Era una enfermedad como especial, porque había una visión de, obviamente había mucho estigma con el tema de la epilepsia, pero también se consideraba que, por ejemplo, cuando tenían convulsiones es que estaban entrando en el mundo de los dioses y hablaban con ellos. Y por eso seguro que los oyentes les suena, por ejemplo, el oráculo de Delfos o todos estos oráculos de la antigua Grecia. Bueno, pues se cree que muchas de las mujeres que estaban en ellas, que eran sobre todo mujeres, padecían epilepsia. Y entonces hay una cosa en esto de la epilepsia que ya te digo que no se sabía muy bien cómo tratar ni qué hacer, pero que se trataba con sangre, ¿sabes? Los médicos medievales decían, por ejemplo, uno de los cirujanos más famosos, que fue John de Arden, un cirujano inglés, que decía, contra la epilepsia te escribes tres nombres, los de los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, con sangre del dedo del paciente, y lo colocas como las reliquias, oro, incienso y mirra, y bueno, rezas diariamente y entonces pues, te curas, ¿no? También la epilepsia, por ejemplo, en España se conocía como gota coral, que era la historia esta de que te caía una gota de sangre en el corazón y eso provocaba los ataques. Y bueno, aparte de eso, el tratamiento normal de muchísimas enfermedades eran sangrías. Entonces, a ver, ¿sabes? O sea, el tema este de la sangre
degenera
y la epilepsia,
un poco,
pues
¿no?
Claro, puede que degenerase en la leyenda negra de todo esto. Ahora, claro, decir que se mataba gente para curarse de la epilepsia, que tampoco está probada que la tenga, pues...
Pues que, claro, en una época en la que ni siquiera se entiende bien la enfermedad, en fin, es bastante difícil. Oye, y entonces, claro, imagínate si todo esto que nos cuentas al final era mentira, ¿por qué se hizo correr este bulo que sigue hoy? Porque es que esto además permanece y ya no hay quien lo cambie.
Sí, a ver, pues como suele pasar en estas cosas, si era mentira, era por dinero. O sea, claro, es que la familia Báthory era súper rica, o sea, tenían muchísimas posesiones. Y había una, digamos, una cláusula de cómo funcionaba la nobleza, que es que tú, si causabas, digamos, escándalos al título que te habían concedido, aunque fuese en el pasado, pues esas propiedades eran devueltas, digamos, al emperador. Entonces, claro, aquí hay una cosa que es que cuando muere su marido deja como un albacea testamentario, que es Georges Tursot, que es el hombre que luego llega al castillo y dice que la ha encontrado con una niña muerta y con otra presa, y fue un destacado noble de la Casa de los Habsburgo que estaba digamos, enfrentada con los Báthory, porque aquí había problemas de la nobleza local teniendo mucho poder frente al emperador. Entonces, pues la teoría parece que Turzó, motivado por intereses políticos o financieros, pues manipuló las pruebas y los testimonios contra ella, porque era una mujer, piensa en la época, era una mujer indefensa, sin marido, con muchísimo poder. ¿Y cuál era la forma más fácil de desprestigiarla? Pues fíjate, tirando seguramente de leyendas locales, como el tema del vampiro, de los vampiros, que sabes que son propias de esta zona. Si hemos hablado, tú has dicho al principio en la introducción, has mencionado al Conde Drácula, seguro que a la gente le suena el nombre de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, que era como era conocido, ¿no? Que ya hemos dicho que estaba relacionado con Báthory, y que también se cuentan muchas cosas de sus crueldades legendarias, ¿no? Pero también se inscriben en la misma historia esta de los turcos y de la invasión otomana y de sembrar, digamos, el terror entre los enemigos, que no lo estamos justificando, pero que sabes que luego dio el inicio, causó el origen de la leyenda del vampiro en estos territorios, pues de Rumanía, de los bosques estos de Transilvania y demás, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se aprovechaba? ¿Cuánto pasaba por ahí? Pues seguramente bastante, ¿no? Pero lo cierto es que también murió sin ser declarada culpable, se la condenó, pero no había pruebas, pero nosotros hoy seguimos pensando en ella como la mayor asesina de la historia conocida, ¿no? Y sus historias han hecho mucha fuerza, digamos, en el mito este de los vampiros y del folclore nacional vampírico de este momento.
Oye, ¿por qué se hablaba tanto de vampiros en esta época? Porque han pasado como si fuera verdad. O sea, tú vas a Transilvania, sí, y dices el castillo de Drácula. Pero si no hubo un Drácula, ¿por qué hay un castillo de Drácula?
Bueno, ya te digo, el momento fundamental va a ser la invasión otomana de toda esta zona de Centro Europa y las amenazas de los otomanos. Entonces se desarrolla toda esta, digamos, mística de unos guerreros sangrientos que están vinculados a la tierra de sus orígenes, ¿no? Y que la van a defender. Y claro, tienes que pensar que, igual que comentábamos el otro día, por ejemplo, con las leyendas estas de la danza del baile y del centeno y demás, que la gente, en el siglo XVII, había una tasa de analfabetismo brutal, ¿no? Y que en estas zonas, además, va a haber represión también religiosa por parte de esto de las persecuciones de las brujas y demás. Y se van a dar fenómenos de la vida moderna, porque, a ver, poco a poco, ¿no?, van a irse, digamos, modernizando el resto de Europa, sobre todo, frente a estas zonas en las que, fíjate, sigue habiendo servidumbre. Piensa que están muy cerca de lo que van a ser los territorios del Imperio Ruso, en los que, bueno, la gente seguía viviendo como con esclavitud. O sea, prácticamente no había esclavos de nombre, pero se daban las cosas estas, la servidumbre, que era, por ejemplo, que tú no te podías mudar de un pueblo a otro si no te daba permiso el señor. Entonces, claro, si te morías de hambre, pero el señor no quería relevarte de esa zona porque le daban territorios, le daban, digamos, prebendas por tener siervos vinculados a esas tierras, pues te morías de hambre. Entonces, eran zonas de muchísima miseria y de muchísima pobreza. Y estas leyendas de que, pues, los niños morían no de hambre, sino porque había unos seres, digamos, que venían y les chupaban la sangre. De que las mujeres embarazadas, pues, les pasaba no sé qué por estos seres, pues, no mágicos, pero, digamos, vinculados al folclore, ¿no? Tienen rebaños que les provoca la muerte, pues, murciélagos. Y la historia del murciélago va a surgir luego, la leyenda de Drácula, que sabes que es de finales del siglo XIX, que la crea Bram Stoker, pero, o sea, siempre pensando en que Drácula es un personaje ficticio, pero fíjate, claro, toma incluso el apellido de Vlad Tepes, el empalador del siglo XIV, del siglo XV, que va a ser coetáneo, se llevan dos siglos, pero va a ser cercano en el tiempo a estas cosas que estamos contando de Báthory, ¿no? Y, por ejemplo, luego tenemos el personaje con el que se crea la historia del vampiro, que la crea Polidori, sabes, en el año sin verano, en 1816, un año en el que estalla un volcán y no hay verano, se conoce así, y sabes que lo crean una noche que se cuentan cuentos de terror, fíjate qué grupo, Lord Byron, la creadora de Frankenstein, Mary Shelley, su marido Percy Shelley, y el médico de Lord Byron, porque el médico de Lord Byron no hacía agosto, y estaba allí y cuenta la historia del vampiro, que es ese ser que se alimenta de la sangre de los otros, que de nuevo, que sea médico, no es casualidad, porque es que la, digamos, la panacea universal de los médicos era sangrarte. Entonces,
vaya grupito, ¿eh?
Sí, va a pasar un rato bueno, ¿eh? Claro, se van creando, digamos, cosas, se van creando sinergias, y de la historia real de diferentes personajes, más la leyenda negra de esta mujer tan poderosa que fue, pues digamos, probablemente víctima de una conspiración, más los problemas del territorio políticos y sociales, pues se va creando ese mito del vampiro que nosotros conocemos hoy y que a posteriori encaja en la leyenda esta de Erzsébet Báthory. Pero sí, bueno, yo creo que hoy, ¿no?, que es el día, pues, de su cumpleaños,
claro,
también 7 está
de
bien
agosto,
claro,
de
lavar este nombre, ¿no?
No, hombre, claro, sí, un poquito. Has hecho bien porque, bueno, al final, pues es que nos creemos esos esos mitos, esas leyendas como hechos totalmente probados, y no siempre es así. Oye, Ana Velasco, la semana que viene, pues alguna historia más.
Eso es.
Muchas gracias.
Un besito.
Un beso, chao. Chao. Y les vamos a contar muchas más cosas en Herrera en COPE, porque vamos a hablar de que cada vez hay menos pescadores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay ese relevo generacional que a veces falla. Hablaremos para ver cuál es el problema a los que se están enfrentando y sobre todo la importancia de lo que supone que no haya pescadores en un futuro más o menos a corto plazo. Y luego, pues les voy a contar otras cosas en Cullera, pues personas que están haciéndole la vida fácil a esos niños, esos monitores de deportes acuáticos, que es una maravilla porque al final desahogan un poquito a las familias y hacen que el verano sea mucho más divertido. Todo esto en un ratito.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío, Don Simón, ahora también en lata.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.